Las historias registradas en la Biblia son bosquejos proféticos de eventos predestinados a ocurrir en el individuo. En el capítulo séptimo de Juan se nos dice, sabemos de dónde viene este hombre, pero se nos dice que cuando el Cristo aparezca nadie sabrá de dónde viene. Hablando del Padre y del reino superior al que ahora pertenece, Jesús dice, llegará el tiempo en que ya no os hablaré en parábolas, sino que os hablaré claramente del Padre. Tratando de convencer al hombre de la propia paternidad del hombre de la que vino y a la que volverá, Jesús dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Nuevamente salgo del mundo y vuelvo al Padre. Ahora bien, ¿dónde habla claro? En el capítulo 14 de Juan, diciendo, el que me ve, ha visto al Padre, y en el capítulo 10 de Juan, cuando afirma, yo y el Padre uno somos. Tomemos ahora el primer gran bosquejo registrado en el libro del Génesis, el semillero de la Biblia. El libro comienza, en el principio, Dios y termina, en un ataúd en Egipto. En el capítulo 37 se dice, he aquí que viene este soñador. El que está colocado en el ataúd es el soñador, llamado José. Es el quien sueña que el sol y la luna y 11 estrellas bajan y se inclinan ante él. Y mientras recogía las gavillas, vio que su gavilla se erguía mientras todos los demás se inclinaban ante él. Y cuando el padre se enteró de estos sueños, dijo, yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti y te serviremos. Bueno, el tiempo demostró que era cierto, porque José llegó a ser el gobernante soberano de todo. Este bosquejo profético, tiene que ver con Dios, en el principio Dios 9 y los primeros y los últimos son uno, punto, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. En el principio Dios se puso en un ataúd en Egipto, él sueña el sueño de la vida en el ataúd de ti, porque no hay nada en este mundo excepto Dios. Tu yo soy es el Dios de las Escrituras que está enterrado en el ataúd llamado por tu nombre mortal. Ahora, Génesis termina con una nota muda, un ataúd. Es la obertura del Éxodo, donde Dios es sacado del ataúd en el que fue colocado, trayendo consigo al hombre en el que está enterrado. Este Éxodo se logra mediante señales y prodigios. El fundamento de todo el drama es la resurrección, porque no puedes entrar a la nueva era hasta que seas hijo de la resurrección. Este siglo es la edad de la muerte, mientras que ese siglo es la edad de los resucitados. Muchas señales y prodigios se incorporan a esta historia. Cuando le dijeron, aquel a quien amáis está enfermo, Jesús se volvió hacia sus discípulos y dijo, la enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Después de esperar 2 días más, al cuarto día se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Lázaro ha muerto, pero vayamos a él. Luego dijo a las hermanas, vuestro hermano resucitará. Cuando Marta dijo, sé que resucitará en la resurrección en el último día, Jesús respondió, yo soy la resurrección. Luego se quita la piedra y Lázaro resucita. Antes de la resurrección se hace la siguiente declaración, ya apesta, porque hace 4 días que está muerto. ¿Por qué se incluyó esta observación en las Escrituras? Porque el evangelista que tuvo la visión estaba registrando su propia experiencia personal. Solo cuando hayas tenido la experiencia podrás ver cómo se entrelazan estos eventos. Y cuando se haya cumplido en vosotros este primer bosquejo profético, habrá comenzado la nueva era. Como dije antes, todos estamos enterrados dentro del ataúd de nosotros mismos, pero no lo sabemos ni lo sabremos hasta la última trompeta, el último día. Es un misterio en el que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, con la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán, resucitarán al cuerpo inmortal para vestir la inmortalidad, como nos dice el capítulo 15 de 1 Corintios. El templo mormón tiene una estatua de un hombre tocando una trompeta, pero la palabra trompeta significa reverberación, vibrar. Y puedo decirles que cuando llegue ese día, conocerán una vibración como nunca antes habían conocido. centrado en tu cabeza, llega en un abrir y cerrar de ojos, en esa última trompeta. Esta afirmación implica que hay otras vibraciones, pero esta es la final, porque de ella despertarás y resucitarás de entre los muertos del ataúd en el que estás enterrado. Ni una sola vez tuve la idea de que estaba en un ataúd, que este cráneo mío era una tumba. Miré mi cráneo como algo muy vivo y esperé que no fuera herido, porque todo lo que sabía en este mundo lo había sacado de esta cabeza mía. Sin embargo, cuando la vibración se apoderó de mí comencé a despertar como nunca antes había despertado, para encontrarme completamente sepultado en mi cráneo. Yo estaba solo y la tumba estaba completamente sellada. No había otra salida que quitar la piedra, lo cual hice desde dentro, sin ayuda de nadie desde fuera. Sabía intuitivamente que si presionaba, algo se alejaría de la base de mi cráneo. Lo hice y salí, centímetro a centímetro, como sale un niño del vientre de su madre. Yo, que había estado muerto, había despertado debido a la vibración llamada trompeta, despertado para darme cuenta de quién es realmente el Cristo de las Escrituras. Te he contado mi historia. He terminado la carrera y ahora ha llegado el momento de mi partida. Pero cuando me vaya, enviaré el Espíritu Santo que les traerá a la memoria todo lo que les he dicho, recreando la historia de Jesucristo en ustedes, asignándoles el papel central. ¿Quién es Cristo Jesús? El aliento mismo de cada ser del mundo. No podrías vivir si Cristo no fuera sepultado dentro de ti. Su muerte convirtió tu vida en un sueño profundo. Aquellos en la gran eternidad ven este mundo como un mundo de muertos, pero en el tercer bosquejo de la resurrección, Cristo despierta en cada uno de nosotros individualmente por el toque de la última trompeta. En el capítulo 27 del libro de Isaías se nos dice, «Os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel». Cada uno de nosotros es único a los ojos de Dios, y cada uno tiene su lugar en el cuerpo de Dios. Por tanto, ninguno puede perderse, sino que cada uno será llamado individualmente, a su tiempo. Cuando leas las Escrituras, no des por sentado ninguna palabra. Búsquelo en la concordancia de Strong para determinar el significado original. La trompeta de la que se habla en las Escrituras no tiene nada que ver con ningún simbolismo externo como el que está en lo alto del templo mormón, que representa a un hombre tocando una trompeta para despertar al mundo con su sonido. Uno por uno, cada uno escuchará el llamado de la trompeta y entrará al cuerpo de Dios, la única iglesia de las Escrituras. La palabra iglesia significa, la asamblea de los resucitados, los redimidos. ¿Cómo se pueden reunir todos en uno? De la misma manera que millones de átomos del cerebro se pueden reunir en el cráneo humano. Es un misterio, el mayor misterio conocido por el hombre externo. Estos bosquejos proféticos son bosquejos de acontecimientos que sucederán en ti. En el capítulo 37 del libro del Génesis, a José, el que más ama a Dios y que es el prototipo de Cristo Jesús, se le hace una túnica de muchos colores. Al entrar en Egipto, José es vendido como esclavo y aparece en el Nuevo Testamento en forma de esclavo, hecho a semejanza del hombre. Pero nadie mató a Dios. No dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para dejarla y poder para levantarla de nuevo. Ningún soldado romano ni judío mató jamás a Jesús. La historia no tiene nada que ver con ninguna raza de hombres. Estos son bocetos proféticos. Son contornos esbozados, tenues, omitiendo todos los detalles, todas las figuras. Muestran al individuo, cuando se desarrolla en él como Cristo viene por segunda vez. El drama se desarrolla en cada uno individualmente, por lo que al final solo está Jesús. No Jesús y un grupo de hombres redimidos. Es el poder y la sabiduría de Dios, llamado Cristo, en el hombre lo que resucita, por lo que al final no hay nada más que Jesús y su Cristo. Cuando se hace la pregunta, ¿qué pensáis del Cristo, de quién es hijo? Ellos respondieron, el hijo de David. Luego pregunta, ¿Por qué entonces David, en el Espíritu, lo llamó Señor? Si David en el Espíritu lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? El hombre madura cuando se convierte en padre de nuestro propio Padre. Verá, Cristo, el poder y la sabiduría de Dios está enterrado en la humanidad. Y la humanidad colectivamente son todas las generaciones de hombres y sus logros. Cuando todos estos se fusionan en un solo momento de tiempo, la humanidad se personifica como David. Y de la humanidad, tanto la total como individualmente, surge el Cristo, como poder de Dios, que es Dios mismo, proveniente de la davididad del hombre. En el capítulo 7 de 2 Samuel, el profeta le dijo a David: El Señor te declara, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. No me di cuenta de que estaba tan profundamente dormido que estaba muerto, hasta la noche en que me despertaron y salí del ataúd de mí mismo. El Señor declaró por medio de su profeta Samuel que él será mi padre, pero yo no lo sabía entonces. Ahora se nos dice, no me toquéis porque aún no he subido al Padre. Aunque hayas nacido de arriba, no sabes que eres Dios Padre, y no lo sabrás hasta que David, en el Espíritu, te llame Señor. Solo entonces te tocará darte cuenta de quién eres realmente. Todo el mundo está destinado a descubrir su divinidad, pero no somos un grupo de dioses corriendo por ahí. La palabra Dios en la oración Dios en el principio es Elohim. Es una palabra plural, una unidad compuesta de una formada por otras. Todos algún día ascenderán al Padre y encontrarán a David de fama bíblica. Y cuando mires a los ojos de tu hijo David, tu memoria volverá y sabrás que eres su padre y él sabrá que es tu hijo. En el Salmo 22, David clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los perros me rodean. Cuando lees eso, puedes pensar en perros rodeando a un joven, pero la palabra perro en las Escrituras significa el prostituto del templo. Cuando David apareció para revelar mi paternidad, los homosexuales estaban cerca mirándolo con concupiscencia. Luego les conté la historia supuestamente antigua de cómo David derribó al gigante Goliat y así salió victorioso de la muerte. Este capítulo 22 de los Salmos se utiliza en todo el Nuevo Testamento como mesiánico, y todos tendrán la experiencia registrada allí. No de por sentado ninguna palabra de las Escrituras. Nuestros eruditos eligieron las palabras que tenían sentido para ellos o que hacían que la oración se expresara de manera más bella, pero no necesariamente el significado que los autores querían transmitir. Tome la preposición en como en las declaraciones es necesario que la Escritura se cumpla en mí y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Algunos eruditos han cambiado la preposición para que diga a mí, pero cuando el Hijo de Dios se revele en ti, no consultarás con carne ni sangre. ¿A quién podrías acudir? En mi caso, no he encontrado un sacerdote, un rabino, un maestro de la ciencia cristiana, unity o ministro de ningún ismo que acepte la revelación de David como el Hijo del Señor Cristo Jesús. Pero si Jesús dijo, yo soy el Padre, entonces debe tener un hijo, porque ¿cómo puede una persona ser padre sin un hijo? Cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, le dijeron, ¿hace tanto que estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces? El que me ha visto al Padre, ¿cómo entonces puedes decir, muéstranos al Padre? Llamamos al Papa el Gran Padre, pero él afirma que es célibe. Extendiendo la mano, declara que los 100.000 que están en la plaza y los 500 millones que lo miran por televisión son sus hijos. ¡Qué tontería! Tienes un hijo, un niño que es la encarnación, la quinta esencia de toda la humanidad. Ese niño es David. Para la mente hebrea, la historia se compone de todas las generaciones de los hombres, más todas sus experiencias, fusionadas en un todo único. Ese tiempo concentrado en el que todos están reunidos y fusionados se llama eternidad, un joven, un muchacho, un mozalbete. Esto es lo que Dios ha puesto en la mente del hombre, sin embargo, para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Poniendo en la mente del hombre la quintaesencia de toda la humanidad, sus razas y naciones, cuando el hombre las ha experimentado todas, se fusionan en un joven y se personifican como David, aquel a quien Dios habló diciendo, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Escuche atentamente las palabras del capítulo 20 del libro de Juan, «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». ¿Cómo ascenderás? Por el Hijo de Dios llamándote Padre. Cuando a Dios le place revelar a su Hijo en ti, entonces eres enviado. Esto ocurre 5 meses después de tu resurrección, no me toquéis porque todavía no he subido al Padre. Aquí descubres que hay intervalos de tiempo entre la resurrección y la afirmación, dejo el mundo y voy al Padre, porque tú vas a la conciencia de ser Padre cuando David te llama Señor. Y desde ese momento, aunque camines en el mundo como carne y sangre, estás en el mundo pero ya no eres de él. Se trata de bosquejos proféticos que comienzan en el Génesis y terminan en el Apocalipsis. Quizás se pregunten por qué no se hizo más claro, para lo cual citaré las palabras de Blake, lo que se puede hacer explícito al idiota no merece mi atención. Y los antiguos descubrieron que lo que no era demasiado explícito era más adecuado para la instrucción porque estimula las facultades para actuar. Cuando eras niño pensabas como niño, razonabas como niño, pero cuando te conviertes en hombre abandonas las costumbres infantiles. El concepto externo de la vida es para la mente infantil, pero si tienes hambre de ir más allá de lo obvio y nada en este mundo puede satisfacer ese hambre excepto una experiencia de Dios, te has convertido en un hombre y estás dispuesto a abandonar tus conceptos infantiles. No puedo expresar mi emoción cuando leo las cartas que recibo de ustedes, los que asisten, contándome su despertar. Somos todo lo que el Padre David viene a revelar. Parece extraño que seamos reunidos uno a uno para unirnos en un solo hombre que es Dios, pero es así. Os digo que no tenéis más que un Padre y vosotros sois Él. Saliendo de ti mismo, entraste en el mundo, ahora sales del mundo y regresas a ti mismo. Esto lo hiciste con un propósito divino. Habiendo alcanzado el límite de contracción al asumir las limitaciones del hombre, no hay límite para la expansión. Alcanzando el límite de la opacidad limitándose a los sentidos físicos, no hay límite para la translucidez. Cuando rompes estos vínculos te vuelves más expandido, más traslúcido hasta que estás por encima de la organización del sexo. Sabiendo que no eres hombre ni mujer, dirás, perdónales porque no saben lo que hacen, porque cualquier cosa que hagan, yo soy la causa. Cada uno de mis pensamientos es una vibración que atrae hacia mí lo que implica. Esto se creó al principio, lo que el hombre siembra, así cosechará. Es la ley de cosecha idéntica, llamada tiempo de siembra y cosecha en las Escrituras. No habrá ningún cambio. Si plantas riqueza, cosechas riqueza. Plantar trigo y el trigo crecerá, todo ello provocado por la imaginación humana. Mientras imaginas, vibras y provocas lo que has imaginado. Tu mundo siempre es testigo de lo que estás imaginando. Puede que no reconozcas tu cosecha y niegues que alguna vez has tenido un pensamiento tan horrible, pero nadie lo hizo ni por ti, lo hiciste tú mismo. Al principio prometiste que asumirías las consecuencias de tus actos imaginados, buenos, malos o indiferentes. Y puedes intentar desde ahora hasta el fin de los tiempos cambiar el exterior, pero solo cuando cambies tu forma de pensar podrás cambiar tu mundo. Dale a un hombre algo externo que lo apoye y habrás condicionado su mundo y él te maldecirá cuando lo detengas. Pero muéstrale cómo usar su imaginación para atraer lo que quiere y le habrás dado el regalo de la vida. En todos estos bosquejos proféticos, los comportamientos proféticos se exponen de principio a fin. La vida de Jesús es un modelo profético que cada uno experimentará dentro de sí mismo. Cada personaje del que se habla en las Escrituras está dentro de ti. La parábola de Lázaro es única en el sentido de que se nombra al personaje. Comienzan otras parábolas. Había un juez, vino un hombre rico, viuda, pero sin nombre dado al personaje. En el capítulo 16 del libro de Lucas se cuenta la historia de un hombre pobre llamado Lázaro que, después de la muerte, se encontró en el seno de Abraham. Un hombre rico, lleno de angustia, no pudo alcanzar el estado de fe. Encontró una brecha entre las dos edades. Esta brecha permanece hasta que Dios, en su infinita misericordia, los lleve de esta era de pecado y muerte hasta esa era de los resucitados. Entonces la palabra Lázaro significa Dios ha ayudado. En este mundo de pecado y muerte vamos despertando uno a uno para unirnos en un solo hombre que es Dios. Ahora entremos en el silencio.